Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros en FM Radio Cultura 97.9, o nos pueden escuchar en vivo en fmradiocultura.com.ar. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Nuria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estuviste esta semana, este fin de semana? No leí mucho, Luis, estuve muy ocupada esta semana.
¿Estuviste muy ocupada? Sí. Vi que estuviste corriendo una carrera.
Estuve corriendo la carrera verde de 5 kilómetros y la única carrera gratuita que tiene la ciudad, que se llena de corredores, todos por el ambiente.
¿Cuánta gente participa?
Y 10.000 personas se anotan.
Un montón.
Todos los años.
¿Son todos de Buenos Aires?
Es muy divertida porque en realidad recorres la ciudad corriendo. Bueno, son 5 kilómetros de dos circuitos lindos de la ciudad. Muy bonitos, muy pintorescos. Así que pasas por el Obelisco, el Casco Histórico, Plaza de Mayo, Casa Rosada, El Bajo. Estuvo muy buena y llegué. Con la respiración, llegué bien. Y 37 minutos, Luis, ¿qué te parece?
Me parece que está muy bien.
Menos que la lectura de un libro corto, te digo.
Sí, tendríamos que indagar qué libros hay. Debe haber algún libro escrito sobre maratonistas, runners, esas cosas.
Sí, debe haber.
Voy a preguntar a la librería.
Sí. Viste que yo te comenté que también estuve haciendo una gran Luis Cuense, que fue que me compré un libro digital en mi Kindle.
Pero yo no sé a qué te referís con eso, porque si es a comprarlo digital o a comprarlo con pasión.
Las dos cosas. Porque me contás, no sabes lo que me compré y me lo traes en el libro digital. Entonces ayer hice eso, me apasioné con una nota que leí, que ya la vamos a comentar en otro programa más adelante.
Ay, cuánto misterio, pareces Lucha Vilés.
Te gustó a vos también.
Sí, pero adelanta algo.
Bueno, pero está vinculada a esto, al deporte, al juego, la mente, ¿no? Tendríamos que...
Punto misterio.
Vamos a hacer otro programa vinculado a eso y me compré el libro de esta escritora.
¿Vas a decir cómo se llama?
Se llama María. Ella es de la Unión Soviética, se llama María Konnikova. Lo vamos a contar en otro programa, pero es muy apasionante.
Lo dejamos ahí entonces, por ahora.
Así que virtual. Virtual no, se lee. ¿Cómo se dice que se lee?
En la Kindle.
Sí. Libro digital.
Digital, ¿no? Sí.
Pero podés subrayar. Yo la tengo hace muchos años y la había abandonado. Sí. La puse a cargar. Por suerte sigue con la misma ficha, el mismo cargador.
No lo domino totalmente. Es una tecnología bastante básica igual, creo. ¿Viste? Sí. El teléfono te digo que es más avanzado. Te cuesta un poco eso, pienso.
Bueno, ¿y vos qué hiciste?
Fui al cine. Fui a ver una película que recomiendo a todos los que están en Buenos Aires, ¿no? Porque no está solamente en Buenos Aires en cartel y a vos también te lo recomiendo. Se llama Ennio. ¿Qué te dice Ennio?
Ennio Morricone.
Es la vida de Ennio Morricone, que se murió hace 2 años.
Sí.
Y bueno, a los 91 años. Y te va contando su vida, por supuesto, a través de sus películas y de su música, con muchos testimonios de actores famosísimos, de directores famosísimos, y además una entrevista que le hacen a él, ¿no? En el cual vos te das cuenta cómo él fue trabajando por superarse, llegar hacia su audiencia. Él tuvo un maestro muy conocido en el Conservatorio de Santa Cecilia, que es una institución muy prestigiosa.
Porque Santa Cecilia es la santa de la música.
La santa de la música.
¿Vos sabés que mi segundo nombre es Cecilia?
Nuria Cecilia, lo sabía, sí. Es la patrona de la música. Bueno, Santa Cecilia es un conservatorio muy notable, y él termina haciendo música de películas medio sin querer, y aún con la convicción de que era algo de segundo orden, ¿no? Entonces, en un momento, él se propone mentalmente retirarse del cine cuando llegara a los años 70, y gracias a Dios lo pudimos gozar muchísimos años más.
Claro, porque aparte la banda de sonido que creó, por ejemplo, para Cinema Paraíso, creo que lo hizo.
La Misión.
Súper famoso, ¿no?
Tiene muchísimas películas famosísimas. Justamente Cinema Paraíso es la película por la cual Giuseppe Tornatore, que es el autor de este documental de Ennio, el que estoy recomendando ahora. Dirigió las dos, ¿no? Bueno, en este momento está en Cinépolis, en Recoleta, solamente ahí.
Solo en cine la podemos ver.
Pero por ahora sí.
Ya va a pasar a...
¿Y si no lo compras trucho en un kiosco?
No, ¿va a pasar a alguna plataforma o no?
¿Qué sé yo? No sé.
¿Se hizo rápido un documental a 2 años de su fallecimiento?
Bueno, recoge... Sí.
Viste que a veces se
tarda... Es bastante básico, pero...
Es lindo de ver, de escuchar.
A mí me gustó mucho.
¿Tiene su música? Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto.
O sea que
sí.
Debe ser muy placentero. Bueno, tenemos algunos libros que nos dejaron oyentes del programa y que queremos mencionar porque se acercan hasta acá, los dejan en la radio.
¿Cómo estamos creciendo?
Sí.
Creciendo en redes, creciendo en audiencia.
Tremendo.
Nos dejan libros.
Tenemos fans. Acá tengo uno que dejó un taxista, que además es escritor, y que se llama Edgar Domingo Vilches, que es de la provincia de San Luis, y que nos dejó su libro, que se llama Filíaco, que habla sobre la explotación en el trabajo infantil. Y cuenta una historia, es la tercera edición, cuenta una historia real sobre el trabajo infantil en la Argentina, y después tiene algunas poesías, tiene algunos relatos reales y otros no tanto, otros más de ficción.
¿Es un libro de poesías?
No, tiene poesía y tiene relatos. Y a su vez tiene casos de en primera persona que él conoció, testimonios de casos. Bueno, es un libro que tiene una tapa con un niño y unas ovejas bastante...
Bueno. Yo tengo otro libro de poesías de Guillermo Juan Sueldo, que lo vinieron a dejar acá a la producción de la radio, editado por Prosa. Son casi 40 poesías que nos vuelven de alguna manera a la vigencia de las formas clásicas, ¿no? Son rimas, sonetos, acrónimos, y un poco los temas son sobre la vieja Buenos Aires, ¿no? El adoquinado, el cafecito,
y qué lindo.
Después dedicatorias a la madre, al padre, al hijo. Está muy simpático.
Bueno, muy bien. Y yo tengo mis regalos de cumpleaños. Fueron llegando libros, Luis. Hay gente que se anima.
Yo sé que llegó.
Hay gente que se anima a regalar libros, que se anima a regalarnos libros. Entonces traje dos regalos de cumpleaños. Y tengo un tercero que lo tengo en casa. Que no lo traje porque lo volví a envolver porque hay que cambiarlo, pero tengo Metafísica de los tubos de Amélie Nothomb.
¿Qué se te lo regalé yo?
¿Me lo
para que lo reseñes en un libro corto, ¿eh?
Sí, y me lo dedicaste, sí. Muy bien, Luis. Y después me regalaron Punto de Cruz de Yasmina Barrera, que es de una.
¿Quién te lo regaló?
Me lo regaló un amigo, Lucas Sosa. No hagas porque no tiene nada que ver.
Como dijiste, amigo.
Yasmina Barrera que es mexicana y que es una historia de amigas.
¿Qué pasó con El que envolviste?
Ya lo había leído y lo tengo que mandar al interior del país porque fue un regalo que me mandó una...
Ah, pensé que no te había gustado.
No.
Hoy no te va a gustar, nos va a acompañar a lo largo de todo este programa, ¿sí? No te va a gustar, la conoces.
Es una banda que le gusta mucho a muchas amigas mías y que han ido a ver, porque tocaron acá hace poquito en Buenos Aires.
Sí, bueno, este año presentaron su último disco con el corte Chao, estuvieron presentes muchos cantantes acompañándolos, estuvo Julieta Venegas, Robbie Draco Rosa, Catalina García, Jorge Drexler, Hugo Fattoruso. Bueno, es una banda que tiene un montón de años ya, se fundó en el año 94 con una formación típica de rock, batería, bajo y guitarra. Y bueno, te lo dedico para tu cumple.
A ver.
Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló.
Esto era No te va a gustar con Fattoruso. ¿Te gustó?
Me encantó. Pasión sí, uruguaya, No te va a gustar, ¿no?
Mucha influencia del candombe, todos esos ritmos locales, ¿no?
Sí, y para seguir hablando de pasiones, tenemos conectado a Ernesto Jackson, que es periodista, prosecretario de redacción del diario Clarín, que edita y escribe también una columna que podemos leer todos los días, que se llama Pasiones Argentinas. Así que le damos la bienvenida a Libros Sin Tiempo. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿me escuchan?
Ahí te escuchamos.
Ajá. Bien, gracias. Me alegro muchísimo que les haya gustado lo que escribí, que lo escribí así muy a las apuradas y fue como un arranque, digamos, ¿no?
Sí, es cierto. El viernes Ernesto escribió en la última página de La Nación una columna
de Clarín.
Perdóname que fallido. Viste que me pasa cada tanto el aire que tengo un fallido. Se llama Sorpresas al revolver viejos libros. Y a mí me gustó particularmente porque vos ahí contás que tomás de la biblioteca un viejo libro de Martínez Estrada y encontrás una anotación de tu madre. con una cita de Víctor Hugo. Y bueno, me gustaría que al aire nos digas qué era lo que decía esa cita.
Mira, vos sabés que a veces me ocurre, no hay placer más hermoso para mí que estar entre libros viejos, porque me pasa que, bueno, no soy el único, digamos, yo a los libros los quiero, tengo un sentimiento con los libros, los quiero, los cuido, los toco, los retoco y los coloco en un buen lugar, y cada tanto vuelvo a ellos, cuando el tiempo me lo permite, y disfruto de ver los libros, de tocar los libros, de leerlos, porque soy de marcarlos a los libros, los quiero mucho y los marco cuando leo párrafos que me atraen, que me golpean. Entonces estaba en mi escritorio y estaba sin hacer nada y entonces en uno de los estantes de más arriba de mi biblioteca me pregunto qué habrá en esos libros, que cuánto hace que no los toco. Entonces puse una escalerita, llegué hasta el último estante y agarré el primer libro que encontré, y era este libro. Me puse a leerlo y lo primero que encontré en la primera etapa, digamos, al abrirlo, fue la letra casi perfecta de mi madre, en una letra muy redondita, perfecta, que me causó, me emocionó muchísimo. Sí. Y empecé a leerlo y claro, lo que yo leí allí lo traía a estos tiempos de la Argentina de hoy y le encontré una asociación. Uh-huh. Entonces fue un impulso, abrí el Word y me puse a escribir. Y escribí eso. Vos sabés que el gran problema para los que escribimos en la gráfica es el espacio. Entonces en ese espacio tan pequeño tenía para tantos caracteres. Así que me puse a escribir y escribí lo que pensaba de ese párrafo de Hugo Wolf asociándolo con la Argentina de hoy, con los pobres y con los indigentes y con los necesitados de hoy. Y, uh-huh. y a veces ¿por qué nosotros desde Buenos Aires vemos al pueblo necesitado creyendo que digamos que los pobres son los que vemos en las calles de Buenos Aires, cuando en realidad la Argentina es mucho más que Capital Federal y GBA, ¿no?
Quiero leer entonces de tu artículo, quiero leer dos oraciones que me parece que son elocuentes para que se termine de entender todo esto, y dice así: el porvenir latente del pueblo. En los suburbios y en los campos es donde principalmente se presenta la raza. Allí conserva su pureza de sangre, allí está su verdadera fisonomía. ¿Vos compartís este sentir?
Sí, efectivamente. Yo he recorrido el país, obviamente no soy un fanático de la Argentina, recorro el país y me gusta entrar a los pueblos y ver verdaderamente la esencia del ser argentino, ¿no? Y después vuelvo acá a Buenos Aires y me quedo pensando en que la Argentina es eso, la Argentina, la esencia de la Argentina está en el interior más que en Capital Federal y GBA. Y a veces me enojo con nosotros, porque a veces hacemos un periodismo que nos olvidamos del resto del país y creemos que en realidad estamos reflejando la esencia del argentino, y la esencia del argentino está en los rostros de esa gente necesitada, pujante, trabajadora, que a veces no tiene la visibilidad que se merece, ¿no? Entonces es un poco una pelea que tengo a veces conmigo y con mi trabajo y con estas cosas, ¿no?
Ernesto, en Pasiones Argentinas, que es una, le contamos también a los oyentes, que es una breve columna que está ubicada en la contratapa del diario, que se publica todos los días, junto con todo lo que son las viñetas de humor. Y además está el clima también ahí. Y es una viñeta, como bien vos decías, que es corta, tiene 1300 caracteres, creo que leía por ahí. ¿Cuál es el alma de esa columna? Porque ¿cuál es la pasión que ustedes Bueno, y vos ya más como editor, ¿no? Como prosecretario del diario, quiere transmitir, porque leí que, bueno, leí varias, la verdad que es muy divertida, porque en una leí una de la semana pasada donde hablan del problema que existe hoy en la ciudad de Buenos Aires con los porteros eléctricos, que no solamente que se roban, sino que no hay arregladores de porteros eléctricos. Y nosotros tenemos un caso de una amiga que tiene roto el portero, ¿viste? Que te dice, no, el timbre no anda, estoy abajo. Y me reí mucho con esa pasión argentina, porque digo, son cosas que pasan acá, es esto que vos decís, o en el interior.
En el interior no se ven estas cosas, son muy pocas las cosas que se ven. Tratamos de reflejarlo, le damos la libertad a los periodistas del diario para que bajen, entre comillas, sus pasiones. Okay. La pasión por leer, la pasión por escribir, la pasión por el barrio en el que se mueven, la pasión por lo que hacen, por la pasión. Hay muchas pasiones, estamos llenos de pasiones. Nosotros entonces tenemos un rinconcito ahí en la contratapa, que es donde volcamos este tipo de sentimientos, ¿no? Que tratamos de que sean, que reflejen la pasión por la que hacemos las cosas.
Bueno, se refleja muy muy bien, porque hay columnas que son muy divertidas y muchas que son muy nostálgicas también, ¿no? Se cruza todo esto que vos bien decís. Nosotros la semana pasada tuvimos acá en el estudio a Marcelo Birmacher, que él hace también una columna los viernes que se llama Se me hace cuento. Entonces, que es muy leída también. Nosotros nos preguntábamos, ¿no? Esto de cómo los diarios, que en realidad tienen que vivir con la realidad, el minuto a minuto, la mesa de último momento y demás, sumar estos espacios donde, bueno, somos como más relajados o quizá más ficcionados, ¿no? Para el periodista.
Marcelo tiene la suerte, y esto lo digo jocosamente, Marcelo tiene la suerte de tener más espacio para escribir. Él tiene una página, le tengo envidia a Marcelo Birmacher, tiene una página para escribir.
Claro.
Nosotros en el diario, en el cuerpo del diario, tenemos tantos caracteres, tantas líneas en el periodismo de antes, tantos caracteres, y si no, hay que cortar. Viene el dios espacio y dice, te sobran 15 líneas y tienes que cortar. Así que, pero bueno.
Enrique, yo me quedo entonces con que vos quisiste hablar de tu pasión en la columna y escribiste sobre los libros.
Sí.
Y que te gustan los libros viejos. ¿Cuál es el libro más antiguo que tenés?
Mira, yo tengo un libro, yo soy... Tengo, vengo comprando libros de siempre, y tengo en mi biblioteca, tengo algunos libros muy muy que ya no se publican, no se editan más, y es una pena. Ajá. ¿No? Pero en la familia, yo soy ascendiente de ingleses, de la ciudad de Tandil, que vinieron en los años 1890 con el ferrocarril sur, que ahora es el ferrocarril Roca, y se asentaron en Tandil. La cuestión de que en los años 60, cuando fallecieron mis dos abuelos ingleses, hubo que desocupar la casa, la casona que todavía está, que fue construida en 1897, hubo que desocuparla, y entre tantas cosas que sacamos de allí, yo encontré un libraco inmenso que obviamente... me sorprendió porque mide como algo así como 40 centímetros de alto por 10 de gordo y 15 de ancho. Es un libraco que se terminó de imprimir en 1910, y que es el libro de La Nación, del diario La Nación, que el diario La Nación resume en ese libro desde 1810 a 1910 toda la historia escrita con rigor periodístico. Uh-huh. Entonces ese libro, que es realmente es un documento infernal, porque yo he podido leer allí, por ejemplo, el relato, por ejemplo, el relato de cómo fueron las invasiones inglesas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llamaban las calles que rodean hoy la Plaza de Mayo? Si fue a la mañana, a la tarde, a la noche, cómo era el tiempo, todo ese tipo de relatos, es increíble. Y está en ese libro que lo cuido enormemente, porque para tocarlo y para pasar las páginas que parecen de seda, y hay que tener mucho cuidado para que no se rompa, y bueno, y ahora estoy luchando para preservarlo con algún proceso especial, porque no quiero que se deteriore. Es un documento enorme, y lo cuido muchísimo.
Muy valioso.
Yo me parece que alguna vez lo vi. Ahí no está publicado por primera vez La Oda de los Ganados y las Mieses de Lugones.
Claro, sí. Es un libro realmente muy valioso.
Sí, lo he visto entonces, sí.
A Luis le gustan los libros antiguos.
Sí, a mí me encantan también los libros antiguos, y de hecho estoy esperando, porque ahora el 5 y 6 de noviembre tenemos la feria de los anticuarios.
La feria del libro antiguo, sí.
No hay mejor placer, no hay más placer, para mí no hay placer más grande que tener un libro que ya lo he leído, que yo los marco muchísimo, los libros.
Ese no lo marques,
Ese no se puede marcar, pero yo tengo muchos libros. A mí me gusta mucho lo de la década del 70, por ejemplo, los libros políticos de la década claro. del 70, y los marco. Hay muchos libros, y para quienes me estén escuchando, nos estén escuchando, y ya termino porque por ahí se me va el tiempo.
No, para nada.
Hay unos títulos, me lo voy a poner acá porque lo traje, a ver si se ve.
A ver.
Nosotros lo vamos a ver y yo lo voy a describir. Es un mapa de la Argentina. Detrás hay un fantasma en negro sobre un fondo celeste y dice Z Argentina, como la Z del zorro en Colorado, el crimen del siglo. Lo que no llego a leer a través de la pantalla es quién es el autor.
Fernández Alvariño.
Ajá.
¿Ya? Próspero Germán Fernández Alvariño, que era conocido como Capitán Gandhi, ¿no? Bueno, este libro, para hacerla corta, es la investigación paralela que hicieron los militares sobre el secuestro y posterior asesinato a manos de los montoneros del general Aramburu.
Ah, muy interesante.
Este libro, sin tomar partido por nada, por un lado o por el otro, es muy importante para mí, que yo soy periodista de la gráfica, por la documentación que aparece allí.
Claro.
¿Entendés? Entonces, está extremadamente documentado, con títulos de los diarios, con testimonios de periodistas de aquella época, de militares y demás, cómo fue el secuestro y asesinato del general Aramburu, que fue una conmoción en el año 69, y que marcó un hito en el, digamos, casi diría el comienzo de la actividad de los montoneros, ¿no? El bautismo, digamos, por decirlo de alguna forma.
Nosotros a nuestros invitados siempre le preguntamos qué están leyendo, además de todo lo que sea periodismo político, que me imagino, y literatura política, que te debe apasionar, más que nada por tu profesión, si lees algo más novelado, literatura, más ficción.
En realidad, debo ser sincero, me absorbe por completo todo lo que tenga que ver con el país y con la política.
Claro.
Con el trabajo mío, hoy por hoy tenemos que estar al día con cada uno de los detalles de la política, que es tan rica en estos momentos, porque si no la realidad nos pasa por encima. Así que a veces eso me absorbe muchísimo, la actividad. Tengo que leer todas las columnas que puedo de políticos y económicos que salen en estos momentos para estar actualizado, porque cuando llego al diario trato de que no se me escape nada, y tengo que leer las columnas políticas o económicas, entonces tengo que estar controlando todo eso. Pero bueno, trato, por lo tanto, de, cuando me escapo del diario, me voy de vacaciones o algo, atrapo algún libro de estos viejos que me provocan tanto placer, y ustedes dirán, soy un enfermo, y sí, tengo como una especie de inclinación a los libros. La verdad que no hay placer más hermoso para mí que meterme en el mundo de un libro.
No, para nosotros no es una enfermedad, ¿eh?
Aparte, te digo, perdón que los interrumpa, me encanta el título del espacio este, Libros sin sí. Tiempo. Estaba pensando esta mañana antes de salir al aire con ustedes.
Sí.
Y la verdad que pienso que el programa debiera terminar con un consejo. Regalemos libros. A veces tengo miedo de que se pierda esa costumbre de regalar libros. Tenemos que volver a regalar libros como una cosa muy muy
habitual.
Habitual.
Sí, nosotros nos regalamos libros con Luis. Nos regalamos libros para los cumpleaños.
En ese regalo hay dos cosas.
Hay que difundirlo. Hay que difundir la idea de volver, si es que alguna vez se dejó, regalar libros. Que regalar libros sea una hermosa costumbre.
Para regalar un libro, lo que yo pienso, uno primero que nada tiene que pensar a quién se lo obsequia, ¿no? Uno no puede regalar nada que esté lejos de el interés de la persona que lo va a recibir, eso primero que nada. Pero cuando uno elige un libro para regalar, también se pone en juego uno, ¿no? Está diciendo algo de uno mismo.
Sí, es cierto, va con una carga.
Es distinto carga. Que...
Quiero que leas este libro y en realidad por ahí a la otra persona no le gusta, pero bueno, me refiero a la gente que uno conoce, que se supone que le va a gustar esa temática, entonces te regala un libro. A veces es mejor regalar un libro que una remera.
Totalmente, sí, coincidimos.
Sí. La remera es más fácil de elegir por precio, eso sí.
Hoy están caros los libros.
No creas, porque una remera está muy cara, ¿eh?
Sí, no, te va a salir más barato regalar un libro, pienso, que una remera.
Exactamente, aparte el libro después lo puede leer la familia, ¿no?
Es cierto, queda y conforma una biblioteca con el paso del tiempo. Claro. Me quedé pensando lo que vos hablabas sobre el ejercicio de tu profesión y la velocidad que impone, ¿no? Porque acaba de ser publicado un libro que se llama Fantasmas del Palacio, de varios autores, entre los cuales está Sarasqueta, que es un profesor de una universidad española, de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Ciencias Políticas, donde cuenta experiencias de 6 ghostwriters, le dicen, que los ghostwriters son las personas que escriben libros para otras personas, claro, ¿no es cierto? Y agrega una cosa más, los speechwriters son los que
esa es una nueva, no la conocía.
El discurso. Para mí es algo nuevo también, lo comparto con vos, Ernesto. Y entre las cosas que señalaba, o entre las competencias que deben tener estas personas, marcaba 4. Primero, encontrar el tono de la persona que va a hablar. Después, distinguir lo que es importante de lo impostergable. Y 2 cosas que creo que vienen al caso, ¿no? Primero, tener una amplia biblioteca mental, ¿no? O sea, lo que yo entiendo como libros ya leídos. Claro, ¿sí? O sea, no estar constantemente leyendo, sino tener interiorizado una cantidad de libros que pienso que eso está en lo que vos has mencionado, ¿no? Y después, la velocidad. O sea, poder escribir rápido. La persona que escribe un discurso y la persona que escribe un libro, hoy cada vez más, con la velocidad de las comunicaciones, tiene que ser rápido, porque está sometida a la agenda del político, ¿no? De la persona que la requiera libre, sí. Que siempre es una persona con activación pública.
No tiene que entrar en crisis.
Exactamente.
No tiene que entrar en crisis. Tiene que ser seguro.
Y no tiene la libertad por ahí del o el tiempo, ¿no? Hablemos del tiempo del artista, ¿no? Que puede perfeccionar su novela, puede encontrar nuevas variables, puede dejarla para más adelante, para editar o publicar más adelante. Esto es algo muy propio.
Muy interesante.
Tiempos, ¿no?
Sí,
bueno, Ernesto. Mira,
yo le quiero preguntar una última cosa, porque dale. Ernesto nos dijo que está releyendo, pero yo estoy muy interesado en saber qué es lo que leen los que mandan. Así que, ya que te tengo en línea, no sé si me lo vas a contar o no, pero yo te lo voy a preguntar. ¿Qué está leyendo Mañeto?
No, mira, imaginemos que Mañeto no nos escucha. Mañeto lee todo el diario. Fundamentalmente lee todas las columnas.
Ajá.
Me consta porque yo leo la columna política los viernes, o sea, casi un día y medio antes de que salga publicada.
Ajá.
Los viernes a la noche, así tengo menos trabajo el sábado. Esto lo digo entre nosotros, que no nos escuchan.
Que no nos escuchan.
No nos está oyendo.
Y porque yo tengo que leer todas las columnas del domingo, el sábado. Entonces, el sábado tengo que leer a Bornstein, tengo que leer a Kirchhoff,
claro.
Tengo que leer la columna de Viñaski y tengo que leer a Santiaguito Fioriti. Todos quieren que yo les lea la columna, entonces es inmenso el trabajo, porque aparte está el resto del diario y después la tapa. Por lo tanto es un trabajo infernal. Mientras yo puedo adelantar a Van der Kooi, lo leo los viernes. Pero me consta que, volviendo a la pregunta, que paralelo a que me envían el panorama, a mí se lo envían a Héctor Mañeto, por supuesto, ¿no?
Súper exigido, entonces.
Muy bien, Luis, te sacaste las ganas de preguntarle. Bueno, sí, está bueno conocer también qué leen los que mandan. Es interesante.
Sí. La verdad que es una persona muy informada, muy actualizada, muy ágil. Y digamos, entre nosotros no se le escapa nada, así que
no se le escapa nada. Muy bien.
Hace sus observaciones y está presente, así que
muy bien. Bueno, Ernesto, fue muy agradable la charla, gracias. Te despedimos.
Espero que les haya gustado.
Sí, muy entretenidos. Gracias, Ernesto.
Gracias.
Les mando un abrazo grandote y los felicito por el programa.
Muchas gracias. Bueno, hablamos con Ernesto Jackson, Luis, periodista y prosecretario de redacción del diario Clarín. Interesantísimo.
Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Ahora
hacerte. Hubiera dado la vida y mucho más solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Julieta Venegas, no te va a gustar.
Me encanta. Chau. Julieta Venegas, mexicana.
El principal corte, este lo tendremos que haber dejado para irnos, ¿no?
Sí,
antes chau, de irnos, adiós. Antes de irnos, tenemos algunas noticias para pasar.
Sí.
Nuria.
¿Ya?
Sí.
Ah, bueno, te cuento que estamos ya casi al límite para inscribirse al Mundial de Escritura, que termina la inscripción mañana, 26 de octubre. El Mundial de Escritura comienza el 31 de octubre, dura una semana.
¿Qué es 31... el Mundial de Escritura?
Ahora
¿es
te cuento.
El Mundial de Fútbol o el de Escritura?
Es parecido al de fútbol, pero es de escritura. Bueno, este año lo que tiene de diferente... Te digo, empieza el 31 de octubre, al 7 de noviembre dura una semana, y lo que tiene de diferente es, no un detalle menor, que hay un premio de $1,000 para el ganador. Hasta ahora, las 7 ediciones anteriores no había habido premio, había habido mérito nada más. ¿Este mundial en qué consiste, Luis? Bueno, vos durante una, vos te inscribís en la página que tienen ellos, que es www.mundialdeescritura.com. Te registras ahí y lo que tenés que hacer durante una semana es escribir con la consigna que se publica en esa plataforma a las 6 de la mañana. La consigna la da algún escritor conocido, famoso, algún músico, un artista. Te aparece un video y te dice, por ejemplo, hola, ¿cómo les va? Bueno, en este segundo día del Mundial de Escritura tienen que escribir sobre algunas consignas, por ejemplo, todas las camas en las que dormiste en tu vida. Otra consigna puede ser, llegas a una fiesta y todos tienen un patrón común. Un sombrero, un pañuelo, una pulsera. Escribir sobre eso, qué pasa, qué da. Bueno, diferentes consignas a lo largo de los 7 días. Y después de esos 7 días se hace una selección. Vos podés presentarte como un jugador individual o como un jugador en equipo. Los mayores, 3.000 caracteres día. Los menores, porque hay una sección para niños y adolescentes, es 1.500 caracteres por día. Las consignas, ya te digo, llegan con videos de escritores famosos, Pedro Mairal, Nick Horby, escritores internacionales también, que te dan la consigna. Y sirve para mantener el vicio, aquellos que les gusta escribir, mantenerse activo. No se pueden plagiar ni cortar textos, porque vos te en el día te enterás de la consigna.
No, mira.
Así que es muy interesante.
Es un juego,
sí. Y vas pasando, bueno, los textos seleccionados por este jurado, que tiene mucho nivel, pasan a una segunda ronda con otra consigna.
Son eliminatorias.
Son eliminatorias y así hasta el final. Tengo mucha gente conocida que lo disfruta mucho y lo espera durante el año.
Mira, también yo tengo una noticia, porque el 3 de noviembre vamos a saber quién se va a quedar con el 25, no sé cómo se dice, el premio número 25 de Clarín. Sí, ya sabemos que hay 6 finalistas. ¿Querés saber los títulos?
Sí.
Esto puede cambiar, ¿viste? Porque este es el
son seudónimos, Luis.
El autor sí, pero los títulos a veces los mantienen al momento de la publicación, otras veces los cambian. Algunos son Las voces de los niños, El inquilino, Manola, El desierto invisible, 100 días en el monte y Un refugio de cazadores y Ciertas obsesiones inéditas. Todo junto, ¿no? Alguno de estos va a ser el ganador.
¿De qué cantidad de plata hablamos? ¿Entrega dinero el premio Clarín?
Eso no lo sé. Sé que te publican el libro, que el jurado está compuesto por Cristina Fajre, Ariel Dillon y Alejandra Rodríguez Ballester. Te puedo contar que se presentaron más de 800 obras, manuscritos. 821 para ser exactos, sí. Y este, que son todos inéditos. Este lo ganó, el primero, ¿te acordás que lo ganó?
Sí, Pedro Mairal.
Nuestro con entrevistado.
Sí, que lo queremos a Pedro. Bueno, yo tengo la última noticia, la paso esta semana, Luis, el 29 de octubre, creo que es sábado. Vuelven a salir los paseantes, ¿te acordás? Que es la actividad que vino a contar a nuestro programa Tomás Rosner y Caro Rodriguero. Bueno, hay paseantes esta semana por la ciudad, salen de San Telmo a las 15 horas, se pueden anotar en caminataspoeticas@gmail.com o en la cuenta de Los Fatales, ¿no? Poesía y Ciudad de Buenos Aires, un manjar.
Bueno, última noticia, y creo que con esto nos vamos a ir. Ayer fue la presentación del libro de Mauricio Macri. ¿Para qué?
Contame, Luis, ¿qué escribió uno que manda?
Bueno, son ciertas lecciones de liderazgo.
Una vida. Así que un agradecimiento muy profundo a todos ustedes. Y hago un corte, para así me desemociono un poco, y digo que hoy tengo que agradecerle muy especialmente a todos los hinchas de Racing que vinieron hoy a la representación del libro. Porque debe haber sido una tarde muy difícil. ¿De acuerdo? Muy difícil, y ahora me pongo serio de vuelta, sin chance alguna, y de verdad, para mí fue un canto a la esperanza, a la ética, a ese país que todos soñamos, lo que hicieron River e Independiente. Increíble. La verdad, señor Gallardo, valga por todo lo que nos hizo sufrir a los hinchas de Boca, muchas gracias por haber dado ese ejemplo de que si uno traiciona sus valores, los traiciona para siempre. Y esto, de esto estamos hablando en el para qué, de que no podemos traicionar nuestros valores. Así es.
Bueno, desafortunado el comentario de Racing, te digo.
¿Por qué?
Porque sí, mis hijos la pasaron muy mal con ese partido el domingo.
Era un chiste para Rodríguez Larreta, que estaba presente ahí.
Sí, todos los que mandan, Luis, contanos.
Yo soy de Independiente igual, te digo, con amigos.
Ah, tremendo horror. Bueno, contame qué dice Para qué.
Para qué es el segundo libro que publica Mauricio Macri, ¿no? Después de Segundo Tiempo. Y la idea, creo que tiene, es explicar el sentido de esos cambios que deben venir para la Argentina, ¿no? Él dice, no somos la alternancia, o decía ayer en la presentación, no somos la alternancia, somos el cambio o no somos nada. Básicamente es un libro que escribió con ayuda de Pablo Abeluto, de Brown, ¿viste? El de HSM, el consultor en... No me acuerdo el nombre.
Bueno, no importa.
Gabriel Sánchez Cine, que fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Es un libro que contiene lecciones de liderazgo, sus lecciones de liderazgo, las que está difundiendo en diversas universidades, en Estados Unidos, en España, y enseñanzas que extrae de su gestión en Boca, de su gestión en la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, de la Presidencia de la Nación. Tiene cosas divertidas también, ¿no? Es un gran libro, pero tiene cosas muy divertidas, como, por ejemplo, el día que le tuvo que decir que no a Maradona, siendo presidente de Boca. ¿Entendés? Eso de verdad es una verdadera lección, ¿no?
Porque, o sea, vamos a encontrar cosas que no contó.
Sí, cosas que no han sido contadas.
Cositas. Que nunca.
Así.
Detalles.
¿No? Sí.
Bueno, no, para
sus peleas con Carlos Bianchi, nuevas cosas sobre Carlos Bianchi, el manejo de los medios de Carlos Bianchi. Y en este contexto político y próximamente electoral, te diría, lo que él piensa de las otras tres figuras dominantes en Juntos por el Cambio. Lo que él piensa de Lilita Carrió, lo que él piensa de Rodríguez Larreta. Dice que es la persona que conoce con menos ego, más enfocada en la gestión y con menos ego. De María Eugenia Vidal, que te digo que es a la que más espacio le dedica dentro del libro, ¿no es cierto?, con conceptos muy buenos, desde lo técnico y desde lo político también. Y, por supuesto, de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, él recuerda ahí que fue contendiente suyo y que ellos tuvieron que construir un vínculo a partir de la gestión, ¿no? Y acordate que a Patricia Bullrich le tocó enfrentar todo lo de Maldonado, o sea, estaba muy en la cuerda floja en un momento. Y Mauricio Macri cuenta que la sostuvo y que llegaron a construir un muy buen vínculo. Pienso que esto es como el sentido también del libro, ¿no? Hecho literario, es un hecho político.
Claro, esto. Él cuenta de alguna manera la construcción que hoy es una oposición, ¿no? Al gobierno que está hoy, que tenemos hoy. Sí. Pero bueno, es un espacio político muy amplio. Está pensando esta semana cuántos candidatos tenemos dentro de este espacio político, ¿no? Que representa o que ha creado de alguna manera Mauricio Macri.
Sí, de hecho eso se vio ayer en la presentación del libro.
¿Quiénes estaban?
Todos, hasta los 4.000 concejales de la Argentina, ¿no? Invitó a todos los concejales pro de la Argentina, fue un acto descomunal.
Llenó la rural, Luis.
Sí, el acto fue en la sociedad rural, ¿no?
Sí, vi unas notas y escuché también otras críticas esta mañana. Cuenta también mucho de lo que fue la gestión en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, son libros, ¿vos los considerás libros literariamente políticos?
No sé.
¿Se yo puede llamar que está un poco, así o no?
No sé, en el orden de las ideas yo creo que hay algunas ideas que vienen... que son proféticas, ¿no? Como que vienen antes de los hechos políticos, ¿no? En la literatura, si querés. Hay gente que va preparando, ¿viste? El terreno como para sembrar, ¿sí? Y otros que de alguna manera justifican los hechos o lo que está ocurriendo, ¿no? Pienso que haría esa distinción primero. Los libros que vienen antes de los hechos políticos y los que vienen después. Esto está ahí como en el medio, ¿viste? Y pienso que es sobre todo un hecho político, no es un hecho literario. No te vas a encontrar con una obra maestra de la literatura.
Un clásico de los que lees vos, no.
No, pero sí te vas a encontrar con esta mega reunión de 5.000 personas en la rural. Te vas a encontrar con lo que él piensa de tres candidatos que están pugnando ahí la presidencia. La presidencia no, pero sí la preeminencia. Adentro del PRO.
Bueno, él tiene que bendecir a alguien o se va a postular él.
No sé.
No sabes, no lo averiguaste.
¿Qué decís
ahí?
Vos?
Yo lo que sé es que tenemos varios libros políticos dando en danza en las librerías. Vas a tener que encargarte de ir presentándolos.
Bueno, acá
se
nos va el tiempo. Ahora nos vamos a ir. Acá tengo en mis manos también Los peores de Juan Grabois. Este también va a tener que...
¡Bravo estar. Este!
Sí. Bueno, Nuria, se nos acaba el tiempo. La semana que viene vamos a tener una gran nota.
La semana que viene, entonces, vamos a...
Va a estar Blas Matamoros.
La semana que viene, Luis, no sé si te voy a acompañar desde acá. Creo que te voy a acompañar desde otro lado, pero
si
bueno...
¿Y si no lo vas a escuchar a Blas Matamoros?
Siempre juntos.
Coautor del libro con Sebrelli, Conversaciones entre Buenos Aires y Madrid.
Bueno, qué lindo. Nos vamos con música, seguimos. No te va a gustar, te va a encantar. Chau, hasta la semana que viene.
De nada sirve volver. De nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós.
Esto fue Libros sin Tiempo.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.